Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Muy bienvenidas sean todas las personas a este espacio de Paganos del Mundo. Mi nombre es Cristian Ortiz y en esta ocasión me complace presentar a Pagana del Mundo Laura González desde Estados Unidos, quien nos tiene temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Laura González es bruja, sacerdotisa, psíquica, ministra en formación del Circo Sanctuary. Es practicante de magia tradicional mexicana, filosofías nativas y paganismo norteamericano. Fue ordenada como sacerdotisa de la diosa en 2018. Es simpatizante del activismo comunitario, de la defensa de los paganos, de la comunidad LGBTIQ, de los derechos de las mujeres y de la prevención del suicidio, así como de la aceptación de la diversidad cultural. Coeditora de la revista El Caldero y fundadora de Boletín Pagano. Ha publicado en El Caldero y en la revista de Circle Sanctuary. Ha sido invitada a presentar talleres en eventos como Great Chicagoland Pagan Pride Day, también en el St. Louis Pagan Picnic y en otros eventos culturales y paganos. Laura es un puente en la comunidad pagana en América Latina y en Estados Unidos. Es maestra y presentadora de talleres y tiene su propio podcast Lunes Lunáticos en español y en inglés. También es voluntaria enseñando en el Centro de Alfabetización de Equinas. Laura es productora y también conductora de este espacio. Y sin más preámbulo, nos quedamos a escucharla.
Buenas tardes, bienvenidos todos sean aquí a Paganos del Mundo. Estoy muy contenta en esta tarde dándole la bienvenida a mi compañero Isayo Tilmatzin Masewali, también conocido como Isayo. Él es un educador cultural indígena chicano, etnohistoriador, instructor de danza azteca chichimeca, organizador comunitario, artista marcial, ecologista, chef vegano, artista visual, quien nos acompaña en esta ocasión para hablar de un tema muy importante, que es el tema de lo que es el solsticio de verano. Y ahora sí dijimos, lo vamos a hacer bien temprano el podcast para que la gente se pueda ajustar, celebrar y escuchar esto a tiempo y pues prepararse. Así es que Isayo, bienvenido al podcast. ¿Cómo te encuentras en esta tarde?
Hola, muchas gracias, Laura. Me siento muy bien, pues aquí muy inspirado por todo el conocimiento de nuestros ancestros y inspirado por el trabajo que estamos haciendo aquí en Chicago con la comunidad, con el Calpulli, con la danza, con el calendario. Entonces, pues otra vez, muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti por estar aquí. Y para todas las personas que no saben de qué estamos hablando, pues es un Calpulli que existe aquí en Chicago. Isayo y yo somos parte de ese grupo. Y Isayo está dando una serie de clases, inmensa serie de clases, para aprender el Tonal Powali y el Tonalama. ¿Lo dije correcto?
Creo que sí. Sí, está bien.
Esas clases son en inglés y las da los domingos, así es que pueden meterse al Instagram de Shinashli Xochicali y ahí encontrar todas las clases que le está dando. Y bueno, yours truly, yo también estoy dando clases de Decolonizando a la Diosa en inglés, Decolonizing the Goddess. Pero hoy vamos a hablar de un tema que, como yo decía, ya se viene. Esto del Cuautonatiuh. ¿Qué es Cuautonatiuh, Isayo?
Sí, entonces, pues el solsticio de verano es un momento muy especial para nuestra tradición mexicana y pues principalmente se celebra con danza y todo tipo de ceremonia que nos conecta con la luz y esta energía solar. Y pues en este día que estamos grabando, que es el 30 de abril, comienza un periodo especial de 104 días que acaba el 13 de agosto y es conocido por los antiguos mexicanos como el Tonalnepantla o cuando el sol está en el medio. Y este término hace una referencia al momento en que los rayos del sol caen verticalmente sobre la tierra, siendo los únicos días en los que el sol Tonatiuh puede fertilizar a nuestra madre tierra, Tonantzintlalicuatlicue. Y pues este fenómeno también es reconocido como el paso cenital del sol, que pasa por las distintas regiones de Anáhuac, o también conocido como México. Entonces, durante cuatro trecenas, que son 52 días, Tonatiuh se mueve hacia el trópico de Cáncer y pasa por el solsticio de verano y luego regresa durante otras cuatro trecenas hacia el trópico de Capricornio, que eso suele pasar el 13 de agosto. Y pues en la antigua Tenochtitlan, hoy conocida como la Ciudad de México, este fenómeno astronómico se observa el 16 o el 17 de mayo, que es el primer paso por el cenit, y luego el 25 o 26 de julio, que es el segundo paso por el cenit, y es un día muy especial donde se hacen ceremonias y danzas. Entonces, para explicar un poco más sobre el nombre de por qué lo llamamos el Sol Águila, o también conocido como el Cuau Tonatiuh, como hemos platicado en las ocasiones previas, cada estación del año, y pues en específico los equinoccios y los solsticios, tienen una ave como representación de la fuerza solar. Entonces, por ejemplo, en el equinoccio de otoño, el sol es una guacamaya, reflejando cómo todo cambia de color, igual como las plumas de esa ave que está muy colorida. En el invierno, el sol es un colibrí, porque aunque esté en una posición baja, todavía da su calor y demuestra su fuerza de voluntad pues al seguir este paso. Y en la primavera, el sol es un sol quetzal, porque es la temporada cuando todo el entorno empieza pues a enverdecerse. Y luego para el verano es cuando el sol está en su máximo esplendor y a lo más alto, entonces lo conocemos como el sol águila, también llamado en náhuatl como el Cuau Tonatiuh. Y pues el verano en sí es la segunda fase de la fertilidad de la tierra, que comenzó con el equinoccio de la primavera. Entonces ya para este tiempo hay una cierta como abundancia de ciertas verduras como el frijol y el maíz, y es por eso que el nombre de la veintena o el mes donde cae este evento astronómico se le llama Etzalcoatlisli, que se traduce como cuando se come el etzali. Y el etzali es un guisado que está hecho de frijol y también maíz.
Y para aclararle a la gente, ya sabemos que estos programas son pregrabados, porque la gente, nuestros invitados, pues siempre tienen unas agendas muy ocupadas. Entonces estamos grabando hoy, que es 30 de abril, pero este programa va a salir al aire, ustedes lo están escuchando hoy, 11 de mayo, que estamos ya adentro de esa temporada, de esa época, pero el festejo del solsticio. Pues es obviamente el día del solsticio, que es el 21 de junio. Pero Isayo nos está hablando de todo lo que implica estas, dijiste que son cuatro trecenas.
Sí.
Estas cuatro trecenas donde estamos viviendo, pues este movimiento solar desde un trópico hasta el otro. Fíjate que eso no lo sabía, así es que muchas gracias por compartir ese conocimiento. ¿Cómo festejaban nuestros ancestros? ¿Cuáles eran las costumbres que ellos observaban en estos días?
Sí, pues ellos tenían como un tipo de ceremonia muy bonita que yo casi no veo mucho en la actualidad. Y pues cuando es el verano, es una época cuando muchas herramientas y también instrumentos son usados para labrar la tierra, y se hacía un tipo de ritual donde se presentaban estos instrumentos y se les hacían ofrendas con tejidos de tule, con flores, como una forma de agradecer las herramientas que se usan. Entonces se hacía un altar para las herramientas y también se hacía otro en honor a Tlaloc. Entonces la casa y el altar se adornaban con ramas de pino con papeles azules, con flores, y en el altar se ponían cuatro bolitas de masa de maíz. Y ese era como un regalo de Tláloc, porque Tláloc es el que trae las aguas para que le dé vida pues al maíz y pues también a la tierra. Y pues es importante, yo creo, mencionar que en México solo se reconoce dos temporadas del año. Entonces es la temporada de sequía, que incluye otoño y el invierno, y luego la estación de lluvia, que incluye primavera y el verano. Y pues durante la estación de seca, la fuerza principal es Huitzilopochtli. Entonces, durante el invierno se hacían muchas de estas guerras, pero mientras que en la estación de lluvia, todo era como, todo se enfocaba en las actividades agrícolas. Entonces, la deidad principal, pues es Tláloc. Entonces, esta ceremonia que se hacía antes, como muchas otras ceremonias, se empezaba con el ayuno y una como purificación del cuerpo durante 4 días. Pero en este caso no era por todos, sino solamente se practicaba por los que iban a representar a los tlaloque, que son los cargadores de la lluvia. Entonces, en esta ceremonia, los tlamacasque o estos tipos como de sacerdotes comenzaban esta ceremonia vistiéndose con los ornamentos de Tláloc, tocando sus caracoles, las flautas, teponazli, los huehuetl, para llamar las lluvias. Entonces, parte de esta ceremonia era continuar esta petición. Y luego seguían la celebración con música, danza y pues también, por supuesto, la comida. Y pues pues en este caso en específico, el Etzali, que le da nombre pues al mes. Y pues este guisado era comido por todos, pero al final los sabios, los que estudiaban este comportamiento de las lluvias, que también eran conocidos como Tláloc, Tlamacasque, ellos eran los que hacían esta petición. Y pues en la actualidad todavía se hace este tipo de, pues de petición de lluvias por personas que ahora se les llaman graniceros o también tiemperos, que son estas personas que tienen esta carga eléctrica para poder atraer a las lluvias necesarias para una buena cosecha.
Qué interesante, y se me viene a la mente porque pienso en los tlaloques y se me figura siempre que son como estos entes medios traviesos, ¿no? Que dicen, ¿va a llover o no va a llover? ¿Les vamos a dar agüita o no? Y me pregunto también, Isa, yo no sé si sepas, te voy a aventar la pregunta, si habría también tlamacasques que se dedicaran o que representarán, por ejemplo, la fuerza femenina del agua, como Xalchutlicue, o si solamente Tláloc, por ser la fuerza externa, era lo que se representaba públicamente. No sé si tengas ese dato.
Sí, pues yo creo que Tláloc era, porque yo creo que hay una, ¿cómo se dice? Como misconception, como una connotación diferente de que Tláloc representa la lluvia, pero Tláloc es lo que está arriba de la tierra, que incluye las nubes y todo lo que es la, ¿cómo se dice? Atmosphere.
Atmósfera,
Ajá,
atmósfera.
eso. Entonces, se les hacen las ofrendas a Tláloc porque es lo que requiere para que la
Oh,
tierra se
perfecto.
nutra.
Claro.
Entonces, era lo que era, como por decirlo, más importante durante esta época, pero sí habían personas que eran representantes de Chalchutlicue, pero más, pero con más enfoque en los ríos y en la agua fresca. Pues sí hay una como diferencia, porque también mucha gente traduce como a Tlaloc como el licor de la tierra, pero no significa el licor de la tierra. Sí viene de Tlali, que significa tierra, pero la OC no viene del Ocli, sino viene de algo que está encima de la tierra. Entonces, Tlaloc se traduce como lo que está encima de la tierra.
Me parece fascinante escucharte, porque escucharte en español para mí, pues, me saca de onda, ¿no? Como dicen por ahí, porque siempre te escucho nada más hablar inglés. Y entonces, ¿cómo es importante aprender la etimología del náhuatl para aprender esos conceptos también? Y ahorita me dejas así con el, con, como dicen acá, me vuelas la mente, ¿no? You blow my mind. De lo importante que es aprender los idiomas primarios, ¿no? Como el náhuatl, el español y el inglés, ¿no? Para nosotros que estamos acá en Estados Unidos, pues para poder aprender todas las culturas, porque es a través del lenguaje, es a través del idioma que se aprenden esos conceptos. Y muchas gracias, como siempre, por hacer el esfuerzo de hablar en español todo el rato del programa, Isa, yo te lo agradezco muchísimo. Bueno, nos has contado qué quiere decir la fiesta. ¿De qué es la comilona? A la hora que viene el mitote, que es así, nos lo sabemos todos, que es la fiesta. Pero, ¿cómo podríamos traducir esos usos y costumbres de nuestra gente antaño a el día de hoy? Por ejemplo, yo en mi casa, que yo no tengo calpulli, no practico con nadie, no tengo ni idea de cómo hacer algo respetuoso, dignificante y a la vez, a la misma vez emotivo y que tenga una simbología, pues, de ofrenda o de valor hacia estos conceptos.
Yo creo que este ritual de la ofrenda hacia las herramientas, yo creo que es algo que podemos aplicar hoy en día y es un conocimiento y es una relación que nosotros podemos como fortalecer porque nuestros ancestros entendían que cada herramienta encarnaba la vida sacrificada de un ser, ya fuera un árbol que fue talado por su madera, o un animal por su cuero, o un mineral fundido y luego forjado en metal. Entonces, la creación de las herramientas es un ritual en sí que honra esta interconexión de la vida. Entonces, como en tiempos modernos, la producción de herramientas ha pasado a las fábricas, ¿no? Donde la sacralidad del proceso se pasa por alto. Entonces, los árboles, digo, los árboles y los otros seres de los cuales se obtienen los materiales ya no son reconocidos ni respetados por sus sacrificios. Y pues ahora nuestras herramientas son diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que un ritual moderno será de hacer un ritual a las herramientas más importantes, pues para ti, y ya sea tu computadora, tu laptop, tu celular, tu carro, o pues etcétera. Entonces yo creo que un día se debe de apartar en el cual las cosas que usamos para nuestro trabajo se pueden colocar en un altar. Se les puede ofrecer un incienso, flores, comida. Entonces, si eres pintor, tus pinturas, tus pinceles, si eres jardinero, tu azada, tu rastrillo, si eres académico, tus lápices, tus libros. Entonces, estas herramientas están vivas. Esa es una de las enseñanzas de nuestros ancestros, de la tradición indígena. Entonces, nosotros podemos hacer eso, honrar las vidas de los objetos que se han sacrificado para hacerlos y que se usan para nuestro trabajo. Y pues yo creo que también una celebración en comunidad, se puede preparar comida, se puede preparar el etzali y también se olvidó que en el pasado era un ritual similar a Halloween durante esta época, donde cada familia preparaba comida y luego iban casa por casa y se vestían con disfraces y se vestían como de Tlaloc o como criaturas del agua, como patos, peces, tortugas, todos estos animales que se relacionan con Tlaloc. Entonces se pintaban de azul, sonían en una fiesta grande, con alegría, se danzaba. Entonces era un momento para agradecer la lluvia y pues para agradecer las herramientas.
Oye, se me antoja que nos vistamos de algo el día del solsticio. Yo quiero ser una ballena y me voy a meter al lago y me voy a poner a nadar. Me da risa porque la gente que es gordofóbica, quizá yo me han dicho de todo en esta vida, pero lo que más me han dicho es ballena. Como si la ballena no fuera el animal, el mamífero más fuerte y más feroz y
Más grande.
más grande y más sagaz del océano. Así es que mira, el chiste está en ustedes gordofóbicos. Pues muchísimas gracias, Isayo. Yo creo que lo único que me falta es preguntarte, tú en tu calpulli, en nuestro calpulli, ¿qué vas a celebrar? ¿Cómo vamos a celebrar ese día del solsticio de verano?
Pues no lo hemos platicado así en detalle, pero lo que hemos hecho es vamos al lago Michigan. Entonces, pues al lago de Chalchutlicue y hacemos nuestra danza, ofrendamos nuestro canto, ofrendamos incienso y pues hacemos este guiso de Etzali con el frijol y el maíz y es una celebración así.
Y es nada más juntar frijol, maíz y ya le pone uno, pues, especias o cebollita o algo más, o es nada más así súper simple frijol y maíz.
Pues tradicionalmente era algo simple, pero pues ahora yo creo que ya casi todo va. Mientras que tenga frijol y maíz, yo creo que es etzali, sí.
Muy bien, muy bien.
Con
Pues
su
muchísimas
salsita.
gracias, Itzayo, te quiero decir ahora, por el Itzali. Muchísimas gracias, Isayo, como siempre, por estar tan dispuesto a compartir este conocimiento. Y yo personalmente, muchísimas gracias por compartirlo conmigo y con todas las personas que nos están escuchando aquí en Paganos del Mundo. Sobre todo porque hay gente que dice, no, es que esto es conocimiento, no se va a compartir y es tradición cerrada y no sé qué. Créanme lo que les digo, cuando las cosas son de tradición cerrada, no se comparte. Uno sabe lo que se puede compartir y lo que no. Y esto pues es muy importante que lo compartamos porque nos tiene un toque de animismo, o sea, tiene todo que ver con que todo existe con vida, de que todo fue y sigue siendo sagrado y teniendo vida, aunque se le haya transformado en su forma, pero la esencia pues es la misma. Entonces tiene todo que ver con esa reverencia, ¿no? De la tierra y de todo lo que existe en la tierra. Y aparte tiene todo que ver con conectar con las estaciones, ¿no? Estamos, como tú bien dices, toda la producción de herramientas tan industrializada que nosotros también nos hemos industrializado y ni siquiera nos acordamos más que cuando llueve demasiado y hay desmanes y estamos ahí, oh, esta lluvia tan X o Y, cuando que lo que tendríamos que hacer es agradecer que la lluvia sigue cayendo. Y cuidar el clima, porque estos cambios climáticos tan drásticos que estamos viendo, pues son precisamente el resultado de la industrialización de la comida, de la tierra, de los servicios, etcétera. ¿Hay algo que no te he preguntado que nos tengas que decir de acuerdo a este tema de hoy?
Pues que pues hay que aprender mucho de todas estas fuerzas de la naturaleza y aprender del sol, de cómo ser luz ante los demás, cómo enseñar nuestro afecto, nuestro calor, cómo aprender de la lluvia para ser como Tlaloc, cómo saber nutrir a las personas que nos piden nuestro consejo. Cómo aprender del agua corrediza como Chalchutlicue, que es el fluir de nuestras emociones. Entonces, podemos nosotros ver estos fenómenos naturales exteriores de nosotros, pero encontrar formas de personalizarnos, de personificarlos a, pues a nuestras vidas. Y es parte de esta sabiduría milenaria, de cómo estas fuerzas nos nutren. Y a través de ellas podemos nosotros como actuarlas de forma humana.
Así es. Pues muchísimas gracias, Isayo. Lo pueden encontrar Isayo en Instagram para que ahí encuentren las clases. Meterse al Instagram del Calpulli, que se llama Calpulli Shinashli Xochicali. O si no, pues me buscan a mí y ya a través de mí encuentran Isayo. Y pues a todos, todas, todos, muchísimas gracias por estar escuchando Paganos del Mundo. Festejen su solsticio de verano, por favor, de la manera que mejor les parezca, pero sobre todo festejen esta vida tan hermosa que nos han regalado. Así es que sin más me despido. Mi nombre es Laura González en esto que fue Paganos del Mundo y nunca olviden que se les ama. Bye bye. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.